Huellas en la Tierra. Con Patricia Aleso, Isabel Villegas y Eliseo Romero.
¿Cuántas cosas dejan huellas? ¿Cuántas cosas?
Buenas tardes, estamos aquí otra vez en nuestra segunda parte de Huellas en la Tierra. Saludamos a todos aquellos que se incorporan ahora en esta segunda parte y a todos los que nos están escuchando a través de internet o en la redifusión el domingo a la 1:30 a través de la página web de Uniradio. Les recordamos que tenemos un correo electrónico que esperamos que allí nos escriban y es huellasenlatierra@uniradio.uhu.es, también en el blog. Que nunca colaboran y mandan ningún mensaje. Esperamos que ahí pongan algo en huellasenlatierraunirradio.blogspot.com.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan?
Bueno, y otra vez estamos aquí en un espacio dedicado a senderos y esta vez vamos a contar con Julio Fuentesal, nuestro colaborador de Andévalo Aventura. Muy buenas tardes, Julio.
Hola, buenas tardes, Patricia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Qué bueno escucharte otra vez aquí en la radio para que nos comentes un poco hoy un sendero muy especial que han hecho en esta semana, ¿verdad?
Efectivamente, ya tenía ganas de hablar con ustedes, ¿vale? De hablar con vosotros, porque a mí mi amigo Eliseo, Isabel y Patricia, madre mía, que ya se estaba echando de menos, ¿sabes?
Hombre, ya hacía tiempo, nosotros, ¿vale? Igualmente te echábamos de menos.
Claro que sí, Isabel. Pues nada, mira, a ver, lo que os quiero contar esta semana es algo, pues, algo diferente, algo que es un colectivo al que nos vamos a dirigir un poco desfavorecido o apartado de lo que son actividades de turismo activo. Y nosotros, viendo esa carencia, pues queremos, digamos, cubrir o abordar ese apartado. Trabajamos la semana pasada con la CANF, que es la Confederación Andaluza de Discapacidad Física de Andalucía. Con ellos, pues, trabajamos actividades de sensibilización medioambiental y este tipo de actividades, de interpretación del paisaje y todo esto.
Julio, perdona, el año pasado también tuvieron unas jornadas parecidas, ¿no? A esto.
Efectivamente, nosotros trabajamos desde hace ya 4 años con ellos y, bueno, nos ponen en sus manos porque saben los programas así específicos que hacemos y son programas diferentes cada año. Y lo que sí os quería contar era, pues, un día de ellos, ¿vale? Uh-huh. Uno de los días que estuvimos haciendo actividades, pues contaros que es lo que hacen desde que se levantan por la mañana hasta que se acuestan. ¿Sabes qué te parece?
Pues cuéntanos, porque tiene que ser bastante especial, ¿no?
Bueno, pues mira, la semana pasada pues estuvimos con ellos, como bien digo, y estuvimos, pues primeramente lo que hacemos es despertarlo. No despertarlo de esto de buen día, hola, qué tal, sino que lo que hacemos es colocarle un equipo de música de 1200 vatios de sonido, se le pone en el pasillo, entonces se levantan con algo más de entusiasmo, ¿de acuerdo? Entonces
¿con buen humor?
Con buen humor. Alguno que otro se levanta un poco más mosqueadillo, pero bueno, lo que intentamos es sacarlo y despertar el buen humor, ¿qué os parece? ¿Sabes? Después de nutrirse con el tema de su desayuno, pues pasamos directamente a las actividades. Son grupos, pues, de unas 25 sillas de ruedas, pueden ser normalmente, ¿vale? Con diferentes tipos de discapacidades y lo que hacemos es diferentes estaciones. En ese día que os voy a contar, pues estuvimos haciendo actividades de un poco de todo tipo. Primeramente por la mañana son actividades de mucho impacto, ¿vale? Porque se supone que es cuando tienen mayor energía y después por la tarde pues son actividades más tranquilas. Por la mañana, ¿qué estuvimos haciendo? Pues estuvimos, los desplazamos a la zona del pantano, nuestro aquí en las instalaciones de Andévalo, y estuvimos haciendo actividades de hidropedales, ¿sabes? Lo contamos a todos, haciendo actividades de hidropedales, en el que tienen pues la espalda siempre bien sujeta, ¿vale? Siempre con el tema de tener el tema de la seguridad con ellos, pues bastante, un término bastante, bastante fuerte en ellos. Y después estuvimos haciendo actividades, bueno, para ellos ya montarse en un hidropedal, que casi nunca se han montado, pues es bastante llamativo, ¿vale? Hicimos actividades de tiro con arco también y actividades de cerbatana, ¿vale? Eso es lo que estuvimos haciendo durante la mañana, durante la mañana y después nos desplazamos a la zona de del albergue, ¿vale? A nuestra zona de otra zona de actuación que tenemos. Que a ver si un día, ya te digo, a ver si un día visitáis, ya que hace ya tiempo que te lo dije, Patricia, ¿sabes? A ver si usted, la gente que nos escribe al blog, y a ver si ustedes que tampoco visitáis a los que hablan con
vale,
ustedes.
Vale, vale, no vamos a dar excusa.
Yo creo que...
Vale, no. Así que nada, bueno, pues...
Julio, y perdona, ¿todos ellos se atreven a hacer estas actividades, todos?
Son chicos jóvenes.
¿De,
¿vale?
¿De qué edades son?
Exactamente, mira, tenemos edades desde los 9 años aproximadamente hasta los 25, hasta los 25 años. Después este verano sí tenemos al grupo grande, que son más sillas de ruedas y son mayores, son más grandes, ¿vale? Pero este verano también los tenemos aquí, un campamento de 7 días con ellos. Son chavales que con mucha energía, ¿vale? Aunque
claro,
el
que
tema
tienen
de la discapac...
ganas de algo diferente también.
Exactamente. Después con ellos, que son chicos que le ven, lo que mayor te satisface es ver esa sonrisa cuando están haciendo actividades nuevas, ¿vale? Sí. O actividades que después hicimos al mediodía, que fueron, pues bueno, también es algo tranquilo porque vamos haciendo rotaciones, fue inaugurar nuestro campo de minigolf, ¿vale? Que hicimos actividades de minigolf con ellos, ¿sabes? Un campo que está adaptado con rampas y con zonas de tuberías que los vamos va metiendo y, claro, ellos jugar a minigolf, o sea, ellos casi nunca no, también igual te digo, nunca han jugado a tema de minigolf.
Pero
aquí
yo tampoco,
hecho. Tú tampoco.
O sea, da igual.
Sales poco, Patricia, qué chile más. Bueno, pues una actividad que queríamos sacarlo fuera de lo habitual, ¿vale? Una actividad que tampoco es de mucho impacto, pero bueno, tranquilita. Hicimos después, trajimos a dos caballos de aquí de un picadero que trabaja conjuntamente con nosotros y le hicimos actividades de equinoterapia, ¿vale? Sabes que el movimiento de circunducciones que hace el caballo, ¿vale? Pues le favorece a lo que es el fortalecimiento de sus músculos, de la espalda, ¿vale? No sé si lo sabía, ¿vale? Uh-huh. Actividades de espina bífida y ese tipo de lesiones favorece el movimiento del caballo. Entonces se coloca un monitor a derecha e izquierda del caballo, otro monitor va guiando el caballo y el chico pues va, vamos, con otra sonrisa, como la de por la mañana cuando lo levantamos, con otra sonrisa de oreja a oreja. Así va, ¿sabes?
Hombre, mejor que la de la mañana, ¿eh?
yo creo que sí. Bueno, pues después por la tarde pues hicimos este sendero del que te voy a hablar ahora mismo. Hicimos una actividad de sendero en el que cubrimos una zona en el que tenemos una pequeña granja escuela. Y hacemos, en vez de un cuaderno de campo, que estamos muy acostumbrados ya a escucharlo, hacemos un cuaderno de granja. ¿Qué hacemos con esa actividad? Pues aparte de explicarle lo que es interpretación del paisaje, la zona donde están, actividades como el tema de la jara, el tomillo, el zaguarzo, este tipo de monte bajo que tenemos, le enseñamos también ese cuaderno de granja. ¿En qué consiste? Los conejos, los gansos, las perdices, las palomas, nuestro pony que se llama Rayo, nuestra burrita con nuestro logotipo, ¿vale? Que se llama Margarita, y nuestra cabra que se llama Pastora, todo eso nos ayudan a hacerlo. ¿En qué consiste? Pues con las garras de los animales los van poniendo en arcilla, ¿vale? En arcilla, y cada uno de ellos lleva un cuaderno en el que tiene que coger el animal con sus propias manos, cogerle la patita y hacer una huella en la arcilla, ¿vale? Entonces ahí tienen que describir qué es lo que tienen que hacer con cada uno de los, o sea, la utilidad que tiene el animal, para qué sirven, si son ovíparos, si son vivíparos, y con los huevos de las gallinas, que también tenemos gallinas, pues hacemos diferentes talleres, ¿sabes? Uh-huh. Aquí, hija mía, no paramos.
Además de una empresa de turismo natural, tenéis una granja montada, por lo que veo.
Exactamente, ¿sabes? Una granja por aquí montada. Entonces los chicos, pues nunca han cogido un conejillo, una granja, nunca se han metido dentro de una granja. Animales normales y corrientes han visto una gallina en los libros, ¿vale? O cuando le dicen una gallina, o el pollo se lo ven directamente colgado de la carnicería, ¿sabes? El pollo ya colgado de la carnicería, ¿sabes? Así que nada.
Julio, la verdad es que tiene que ser una fascinante alegría para ustedes, para los monitores y para ti mismo ver la cara de alegría, de felicidad de esos niños, ¿no?
Claro, es por eso, ¿sabes? Porque nosotros colaboramos con ellos, ¿sabes? Muchos de los apartados y publicamos, ahora estamos de coautor en un libro que se ha sacado que se llama Turismo Activo para Todos, ¿vale? Turismo Activo para Todos. Sí. Y es eso, es lleva la aventura en un libro en el que recoge pues todo este tipo de discapacidades y todo este tipo de actividades que se pueden hacer con ellos, ¿sabes? Es un poco lo que nosotros vamos buscando. Y después, por último, ya por la
Sí, por último, noche, porque tenemos un invitado aquí esperando.
Ah, ¿sí?
Sí.
Ay, yo creo que, madre mía, yo creo que sí quién es.
Nos va a matar aquí.
Vale, y nada, y por último, pues nada, hacemos una noche de vela de espectáculo y una noche de disfraces en los que afinan sus voces con el karaoke y así acaba la noche, ¿sabes? Así
acaba la noche cantando, entonces.
Acaba la noche cantando.
Y acabamos esta entrevista de sección de senderos, ¿eh? Porque es que
vale,
me ha encantado que una empresa como ustedes, pues, sigan con este tipo de emprendimiento, ¿no? Para gente que quiere cambiar.
Perfecto. Una labor súper bonita y una ilusión para esos niños que se acercan allí, vamos.
Y que esperamos que mucha gente más se dedique a hacer esto, ¿no? Porque es una gran labor y bueno, que tengan mucho éxito a partir de ahora, que mucha gente los visite, tanto gente especial o gente como nosotros, pues, que
muchísimas,
tampoco hace muchas cosas diferentes.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Patricia y Isabel, y como yo te digo, es que yo me enrollo como una persiana, madre mía, me dais la voz y me enrollo que no veas.
Un beso muy grande y hasta dentro de 15 días, Julio.
Un besito, guapa. Adiós. Adiós. Hasta luego.
Bueno, y sobre todo pedir muchísimas disculpas aquí a nuestro invitado, que es Carlos Casal.
Hola, buenas tardes. Disculpas aceptadas. Bueno, uno es de la casa y entiende a la perfección este tipo de cuestiones.
Carlos es de la casa, tiene un programa que es de deporte.
Sí, la Hora Azul y Blanca. Y aparte también pertenezco a la comunidad universitaria
y a
trabajando.
La comunidad investigadora, sí. Porque justamente vamos a hablar un poquito, el resto que nos queda del programa, uh-huh, sobre fresas y que has estado trabajando en lo que es investigación en fresas. Ahora el que va a hablar casi va a ser tú, porque lo que sabemos es que has estado experimentando con distintos tipos de plásticos en los uh-huh túneles para ver el crecimiento, el desarrollo de las fresas y la calidad en estas fresas de acuerdo a ese plástico, ¿no?
Efectivamente, bueno, poniendo un poco en antecedente todo el trabajo, bueno, para empezar, no solo estoy trabajando yo, hay más personas, ¿no?, dentro del grupo de investigación. En concreto, en mi caso, pertenezco al grupo de investigación de Carlos Vilches, Biotecnología de Algas. Y bueno, yo entré en la universidad, una vez que acabé la carrera de licenciatura en ambientales, pues seguí mi carrera un poco de investigadora y empecé a desarrollar la tesis doctoral, ¿no? En la tesis doctoral que recientemente leí, en noviembre del año pasado, pues el tema de investigación era la influencia de radiaciones ultravioletas sobre cultivos de microalgas. Uh-huh. Aprovechando esos estudios y esas investigaciones, pues nos dio por pensar, tú sabes que aquí en la universidad se piensa bastante, y bueno, las microalgas acumulan carotenoides. La gente estará diciendo, bueno, pero esto es de fresa, es de carotenoides,
es de alga,
está liada.
Lío, ¿no?
No, bueno, pues la idea básica es que, bueno, la radiación afecta a una serie de compuestos que se acumulan, tanto en el caso de los cultivos de microalgas como en el caso de la fresa. La fresa tiene un gran valor nutricional y acumula una serie de compuestos, como son los compuestos fenólicos tan abundantes, por ejemplo, en el vino tinto, ¿no? Uh-huh. Entonces, aprovechando esa idea de ver cómo modificando las condiciones de radiación para los cultivos de microalgas afectan tanto a su productividad como a los productos que podemos obtener de este tipo de cultivo de microalgas, pues trasladamos esa idea a... miramos un poco en nuestra región, vemos un montón de campos llenos de fresa, ¿no? Y vemos que esos cultivos de fresa están cubiertos de un determinado tipo de plástico, ¿no? Para que la planta se desarrolle con mayor precocidad y pueda dar el fruto antes, ¿no? Entonces, claro, esos plásticos modifican las condiciones de radiación que está recibiendo la planta y nos preguntamos de qué manera, si cambiamos ese elemento físico del cultivo, ¿no?, como es el plástico de cubierta, podía afectar eso al desarrollo de la planta, tanto a nivel de productividad como a nivel de la
calidad,
el valor nutricional que presenta la fresa. Entonces, bueno, eso son un poco los antecedentes del trabajo. Se iniciaron en torno al año 2004-2005. Hemos ya pasado por un par de fincas experimentales de la provincia y, bueno, probando distintos materiales que atenúan la radiación que llega a las plantas dentro del espectro visible y del espectro ultravioleta en una zona u otra, pues intentamos ver si había diferencias en productividad, ¿no? Y efectivamente, pues los primeros ensayos preliminares pues dieron lugar a algunas cositas que se vieron, ¿no?, a la hora de modificar los plásticos, ¿no? Por ejemplo, detectamos que eliminando parte de la radiación ultravioleta, en concreto la más oxidante, la de correspondiente a la ultravioleta B, que es aquella que hace que nos pongamos morenos, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos dentro de muy poquito, ¿no?, a la playa, ya este fin de semana mismo el tiempo acompaña.
Sí.
Pues eliminando esas radiaciones, pues veíamos un cierto aumento de la productividad de este cultivo, ¿no?, del cultivo de fresa. Entonces, pues después de esos ensayos, principalmente con un tipo de material plástico, digamos, que no es el adecuado, porque es un tipo de material, digamos, muy rígido, que tuvimos que conseguir en base a unos contactos, ¿no?, con otras universidades, pues ya empezamos la fase, digamos, de contactar con empresas, ¿no? De, mira, tenemos este problema, queremos hacer esta experimentación, necesitamos prototipos de plásticos, ¿vale?, para ensayar en la finca y ver cuál de ellos pues no nos ofrece un mejor rendimiento, ¿no? Entonces, pues, en contacto con diversas empresas, pues nos han proporcionado en los últimos años un determinado prototipo de plástico. En concreto, esta temporada, por ejemplo, estamos probando dos tipos de plástico, y ya pues hemos pasado también de ese plástico rígido que no es el habitual que vemos en la finca, a un plástico que tiene la misma apariencia desde fuera, pero que está modificado en su composición química para dejar pasar un determinado tipo de radiación u otra, ¿no? Entonces,
¿se nota en la flexibilidad del plástico o en qué diferencia habría de un plástico a otro?
Se nota básicamente el tema de buscar un tipo de plástico u otro es comodidad a la hora de trabajar. Nosotros empezamos, bueno, el sistema de cultivo de la fresa aquí de nuestra región, veis que hay microtúneles, que son túneles muy pequeñitos, de apenas medio metro de altura, y macrotúneles, ¿no?, que son grandes invernaderos donde tú puedes caminar por el interior, ¿no? Entonces, estos primeros materiales carecían de flexibilidad, pues a la hora de montar nosotros los microtúneles, pues nos las veíamos y nos las deseábamos. Claro. Entonces ya necesitábamos un tipo de material que tuviese las mismas características, pues eso, del plástico tradicional que los agricultores locales vienen utilizando, pero que nos facilitase pues montar lo que se llama, ¿no?, el sistema, eso es, una parcela de investigación, un sistema experimental. También hemos cambiado de un sistema de microtúnel al sistema ya de macrotúnel. Este es el primer año que estamos ensayando con macrotúneles y con la variedad Camarrosa, que la variedad Camarrosa pues la, digamos, la que procede
más por aquí,
procede de, sí, de California, y como bien dice Isabel, pues la que en mayor porcentaje se cultiva, ¿no? Y estamos analizando pues eso, datos de productividad, datos de valor nutricional en cuanto a compuestos fenólicos, azúcares y todo un conjunto de variables, ¿no?
¿Y han llegado ya a algunas conclusiones? Cuéntanos un poquito, sin tener que poner...
Bueno, eso es la pregunta del millón, ¿no? Como tú también que eres del mundillo, ¿no? Eso lleva un largo recorrido, y bueno, estamos también, hay que decir que es una línea nueva, que poco a poco y con mucho esfuerzo pues se está intentando, porque para desarrollar investigación pues hay que buscar financiación, ¿no? O sea, cuando se abre una línea en un grupo pues es complicado, ¿no? Pero bueno, de este año no te puedo contar nada porque todavía estamos, la campaña no ha finalizado.
Claro.
Del año anterior probamos, si te puedo decir, que probamos 7 prototipos, y de los 7 prototipos en microtúnel, estamos hablando, hubo un par de plásticos que dieron mejores rendimientos que lo que nosotros en ciencia llamamos el control, ¿no? Aquella referencia,
sí,
que es el plástico que tradicionalmente se emplea, ¿no?, y se aplica aquí en los campos de Huelva, ¿no? Entonces, de ese primer screening, digamos, de selección de esos 7, pues esos mismos 2 plásticos los estamos ensayando en macrotúnel para esta temporada.
Uh-huh.
Para ver si el cambio de sistema, de un sistema de tunelillo o microtúnel a un sistema mayor de macrotúnel, pues variaba los resultados o no, ¿no? Entonces estamos en proceso de recolección de datos y de análisis, y hasta que no acabe la campaña, pues...
No nos vas a contar nada.
No, voy a contar poca
Carlos,
cosa.
¿Y claro, el agricultor se presta fácilmente a esta faceta?
El agricultor, sí, en concreto, bueno, en nuestros inicios, que fueron, como he comentado anteriormente, los más, un poco lo más duro, ¿no? Sí es cierto que hubo muy buena predisposición para ceder parcela, para que nosotros montáramos allí lo que tuviésemos que montar. Y una cosa muy importante de agradecer y de valorar es que, bueno, nosotros venimos de un mundo de la universidad. En mi caso, y por formación, tampoco soy ingeniero agrícola. Hay un montón de información que uno desconoce, ¿no? Claro. Entonces, ese apoyo del agricultor diario encima, explicándote, aprendes mucho. Al lado de él aprendes mucho el cultivo y, bueno, yo muchas veces aprendo en un par de horas que estés hablando con el agricultor allí a pie de campo. Aprendes muchísimo más, ¿no?, que en una tarde entera leyendo libros, ¿no? Y la verdad es que sí, para ellos también es bueno porque, bueno, ese nexo de unión, ¿no?, entre el campo, la agricultura y el hecho de decir que estás colaborando con la universidad haciendo estudios de investigación, pues digamos que entre comillas también para él le vende, ¿no?, esa fresa, ¿no?
Y este año estáis investigando sobre el macrotúnel y años anteriores habéis analizado el microtúnel. Uh-huh. ¿Ustedes veis una previsión de más productividad en microtúnel o el macrotúnel? ¿O el agricultor también os puede dar esa visión de él de decir si a lo mejor ellos han notado más rentabilidad?
¿Sabes lo que pasa? Que, bueno, el mundillo este, como yo digo muchas veces, el mundillo de la fresa es un poco peculiar porque depende mucho de factores externos. Por ejemplo, en este año, la campaña, no sé si lo habéis escuchado en los medios, la campaña ha venido retrasada prácticamente 30, 40 días por el hecho de las temperaturas y de los fríos que ha hecho en viento, eso es, en noviembre y diciembre. Con lo cual, la planta, el fruto que tiene que dar, por ejemplo, en febrero, te lo está dando a finales de marzo. Y necesita tenerse muchos datos y unas tendencias bastante considerables de años de investigación para ver tus resultados y concluyentes, por así decirlo, ¿no? Y en cuanto a, un poco concretando en tu pregunta, sí es cierto que el hecho de cambiar, bueno, la tendencia es cambiar a macrotúnel. Con macrotúnel,
la comodidad, ¿no?
Comodidad, el cultivo está mucho más protegido, a la hora de trabajar es mejor, digamos la circulación y la ventilación dentro del macrotúnel es mejor y la precocidad también de la planta pues es mayor, con lo cual interesa porque para el agricultor él quiere poner la fresa cuanto antes en el mercado, que es cuando el precio es más alto.
Claro. Pues nada, Carlos,
hasta ya se ha pasado el tiempo, ¿no?
Es que ya tenemos.
Yo también me enrollo mucho.
Que va. Comparado con los otros invitados, no te has enrollado nada.
Es un proyecto súper interesante y aparte, nuestra provincia se dedica mucho a este cultivo y la verdad es bueno que haya investigación en ese campo.
Y bueno, y vamos a esperar que luego, más adelante, pues nos puedas decir, pues mira, ya los agricultores están utilizando el macrotúnel con
Sí, tenemos
con
un tipo de plástico que da fresas de un kilo, por ejemplo.
Eso sería monstruoso.
Monstruoso, sí.
Pero que es más dulce, que tiene muchas mejores propiedades, como alguna de las propiedades que nos iba a contar Isabel, pero creo que ella no nos va a dar tiempo.
No hay tiempo.
Antioxidante, tiene muchos antioxidantes tiene la fresa.
Refrescante, muy nutritiva.
Hipocalórica también, porque aporta mucho con muy poca caloría, es prácticamente casi todo agua.
Para la estética también, para la piel, para que se suavice. Es
tiene muchos antioxidantes.
Pues antes que se sigan enrollando, vamos a decir que el 8 de mayo va a ser nuestro próximo programa, porque el viernes este primero pues ya no es festivo y que nos podemos reencontrar el viernes 8 de mayo aquí en Huellas en la Tierra y nos despedimos con Macaco, con Mamá Tierra, despidiendo un poco, bueno, o haciendo honor al Día de la Tierra que fue este miércoles. Hasta la próxima, hasta el día 8 de mayo. Muchas gracias,
muchas
Carlos.
Gracias, Carlos.
A vosotras,
y perdona el poquito tiempo que te hemos dejado al final. Hasta la próxima, adiós.
Hasta luego.
Sean buenos.
Hay una cuestión de yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción.
Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, grite, grite. No lo ves, va muriendo lentamente.
No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de caras. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí. Nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dice, bombeando tierra madre te dice basta. Bombeando tierra madre escuche. Bombeando tierra madre dice ponte en pie. Bombeando tierra madre dice ponte en pie. Mírame. Yeah.